14 al versículo número 21, Efesios capítulo 3, del 14 al 21. Cuando usted lo tenga, dice amén. Efesios 3, 14 al 21. Dice la palabra, hablando el apóstol Pablo: por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que, arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Versículo 20: y a aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en vosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Comienza este relato que leímos con la expresión "por esta causa". That's the reason why. In consideration of, considerando lo anterior, esta es la razón por la cual doblo mis rodillas delante de Dios. Entonces la pregunta que nos obliga el texto es: ¿por qué causa? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Que por esa causa, por esa razón, él oraba. Y la respuesta la podemos encontrar en parte o en buena parte en los primeros versículos de este capítulo 3, donde no le pido que lo vea en detalle, pero donde el apóstol Pablo habla acerca de la función que él tenía como enviado, como apóstol. El apóstol es enviado a la gentilidad para anunciarles el evangelio. Pedro fue enviado a los judíos, Pablo fue enviado a los gentiles, al pueblo que no era judío. También menciona que ese pueblo que no era judío, la gentilidad, iban a ser coherederos y miembros del cuerpo de Cristo. Pablo es enviado a ese grupo de personas que no eran judíos, iban a ser coherederos y miembros del cuerpo de Cristo, de las promesas que Dios había dado para su pueblo. También menciona el apóstol Pablo que la sabiduría de Dios iba a ser publicada o iba a ser dada a conocer a través de lo que Dios iba a hacer con ese pueblo gentil al cual Pablo había sido enviado. Ese pueblo iba a ser parte de la iglesia y la sabiduría de Dios iba a ser manifestada por medio de la iglesia al mundo y en sí a todas las entidades espirituales también. Menciona también que tenemos libre acceso, tenemos libertad y acceso a Dios con confianza. Esta frase es muy importante: acceso a Dios con confianza. Poder llegar a Dios con confianza. Y obviamente todo esto es por el sacrificio de Cristo. Y también le pide a la iglesia de Éfeso, a la cual está dirigida la carta, Pablo, que no desmayen por causa de que él está preso en Roma. Está diciendo: no desmayen a causa de la tribulación que miran en mí. Porque muchas veces es fácil poder escuchar y prestar atención a una persona que en el concepto humano está bien, está en una posición elevada o de éxito. Cuando usted mira seminarios que se están dando en algún lugar, que usualmente cuando se va a dar un seminario de éxito, de motivación, Se trata de buscar un lugar que vaya de acuerdo con el mensaje. Usted va a ver si lo han invitado, ha asistido. Cuando lo llevan a un seminario de estos, usualmente es en un hotel, en un salón bastante lujoso, agradable, usando la tecnología para poder transmitir el mensaje. Y la persona que sube es una persona que no va a ir con sandalias y todo maquillado o de mal semblante, sino que va a subir una persona que tiene un porte cuidado, quizás elegante si lo es, etcétera, y sus palabras y su postura van a hablar acerca de éxito. Y entonces en la ministración o la imagen visual, el corazón de la gente ya está preparado para poder percibir o recibir lo que esa persona, entre comillas, de éxito ha alcanzado y pueda transmitir o impartir a los que están escuchando. Sin embargo, cuando el apóstol escribe esta carta, hablando y diciéndole, ustedes son dichosos porque antes no eran pueblo, pero van a ser coherederos y a través de ustedes la sabiduría de Dios va a ser manifestada al mundo, no lo está diciendo detrás de un podium, en un hotel de lujo, lo está diciendo en el lugar de una cárcel. Está como un preso. Por eso él añade y dice, les ruego que no desmayen a causa de mis tribulaciones. Las leyes del reino de Dios son distintas a las leyes que gobiernan los aspectos de la sociedad moderna del mundo. El Señor Jesús dijo que si alguien quiere ser grande en el reino, se haga servidor, se haga pequeño. Y ante los ojos del cielo y de la dimensión espiritual, ese que está haciéndose pequeño, primeramente delante de Dios y por amor a Dios también, servir a sus semejantes, esa persona se constituye en una persona grande. Por eso es que, considerando esto que le estoy diciendo, en el versículo 14, dice el apóstol Pablo entonces, por esta causa, doblo mis rodillas ante Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Fíjese que no está diciendo por esta causa, yo pido que sean sanados de sus enfermedades, o que salgan de sus deudas, o cualquier otra situación física, sino que dice, por esta causa, por lo que Dios quiere hacer y va a hacer con aquellos que le crean a su palabra, por esta causa yo doblo mis rodillas. Y cuando dice doblo mis rodillas, no está refiriéndose meramente al hecho de el orar de rodillas como un rito, sino que está hablando esa expresión, por esa causa yo me humillo delante de Dios, reconozco su señorío, humillo mi vida delante de Dios y le pido que les pueda dar conforme a las riquezas de su gracia, conforme a todos los recursos que Dios tiene, sabiendo que Él gobierna sobre los elementos, sabiendo que Él gobierna sobre las circunstancias, sabiendo que Él gobierna sobre las personas, las entidades de gobierno, sabiendo que Él gobierna por sobre todo lo que rodea. Yo le pido a ese Dios y Padre que conforme a las riquezas de su gloria puedan ustedes ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. ¿Sabe que usted tiene un hombre adentro de usted? Y usted, mujer, también tiene otra mujer adentro de usted. Es el hombre interior, es la imagen que el Señor está formando en cada uno de nosotros, que es un trabajo espiritual que se está desarrollando. La traducción Lenguaje Actual en este pasaje, en la última frase, lo traduce así y dice, que los haga cristianos fuertes de ánimo. Oiga eso. que los haga cristianos fuertes de ánimo. Repito una vez más, que los haga cristianos fuertes de ánimo. Eso es sumamente importante. Y por eso es que el apóstol oraba. Y dice, el verso sigue diciendo, de manera que Cristo more por la fe en los corazones. Y sigue diciendo lo que leímos anteriormente. Ahora, en base a todo lo que leímos, hay algunas preguntas que es muy bueno poder nosotros hacérnoslas. ¿Qué es y cómo se es fortalecido en el hombre interior? ¿Qué es ser fortalecido en el hombre interior? ¿Y cómo puedo yo tener esa fuerza en mi hombre interior? Posiblemente usted hoy no esté en una urgente necesidad que esa administración venga a su vida. Probably today you feel strong. You are well all around you. You have no need of that strength from God. Pero posiblemente hayan otras personas o habemos otras personas que necesitamos urgentemente esa fuerza en nuestro espíritu. Porque sentimos que nos falta la fuerza emocional. Porque usted puede sentir que le falta la fuerza espiritual. Y como he dicho yo, puede que estemos en el borde de ganar una victoria más en nuestra vida. Pero si nos falta ese último empujón, the last push, si no tiene la fuerza para dar ese último paso, puede ser que allí nos regresemos porque carecemos de ese último impulso. Por eso, ¿cómo hacemos para tener esa fuerza espiritual en nuestra vida? Para poder afrontar las situaciones y que nuestra fe no decaiga. Creer lo increíble. Creer lo imposible. Mantenernos creyendo sobre lo que Dios dice y no sobre lo que las circunstancias nos están gritando. Aferrarnos a las promesas de Dios con uñas y dientes, como lo dice el dicho, y saber que Dios es omnipotente y tiene abundantes recursos para hacer, como dice el verso, mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Por eso necesitamos la fuerza. El reino de los cielos, dice el Señor hablando, sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan, dice, por la fuerza. Así que en esta vida cristiana, el Señor ha prometido darnos fuerza, es capaz de darnos fuerza, pero tenemos que creer que en Él, como dice el salmista, Jehová es mi roca y es mi fortaleza. Jehová es mi escudo, mi ciudad amurallada. La fuerza de Dios es nuestra. ¿Cómo se es fortalecido en el hombre interior? El apóstol Pablo, hablando sobre la realidad que se vive en la humanidad, dice en 2 Corintios 4:16, por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior, dice, se renueva día a día. Esa promesa, apúntela en su corazón, no la olvide, repítasela todos los días, aunque en el espejo veamos que todavía el hombre exterior, en lugar de rejuvenecer, envejece. Sepa usted que la promesa de Dios es que el interno se renueva día a día. Es la promesa de Dios, ese ser interno. Pablo lo sabía muy bien, por eso hablaba del hombre interior. En Hechos capítulo 1, verso 8, nos dice cómo. Porque no puede haber una renovación solamente con pensar, creer, proyectarme, sino que la renovación de Dios viene a través del bendito Espíritu Santo de Dios. Hechos 1:8, el Señor les habla a los discípulos que les iba a encomendar una tarea monumental. They were going to start a very difficult task, monumental task. Y el Señor les dice, pero van a recibir poder. Como diciéndoles, yo sé que ustedes se conocen lo que son y yo también conozco lo que ustedes son. Y sé lo que puede estar pasando en sus mentes, pero tranquilos, no va a depender de ustedes. Como dice el profeta, no es con fuerza, no es con poder, sino por su espíritu, declara el Señor de los ejércitos. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Usted sabe que la palabra testigo viene de la raíz griega que quiere decir mártir. Por eso el poder que ellos recibieron los hizo capaz o capaces de dar su vida por el Evangelio. Tuvieron frases como la que está escrita cuando les prohibían predicar y dice, es necesario que nosotros obedezcamos a Dios antes que los hombres. Aún así fuera necesario que nos metieran a la cárcel, que los azotaran. Fueron testigos, no por el poder mental, no por el poder emocional que venía de ellos, sino por la fuerza que el Espíritu Santo les dio cuando vino sobre ellos. Y el Espíritu Santo sigue siendo tan real, tan actual en el mes de julio del año 2017 en la China, en Rusia, en la Patagonia, como lo es en Nueva York y específicamente en Long Island. El Espíritu Santo sigue siendo tan real. Porque Él no cambia, no se muda, no envejece. Así que preparémonos, aquellos que estamos necesitando esa fuerza y ese poder, y que hemos recibido esa fuerza y ese poder para hacer cosas extraordinarias en el nombre del Señor. Recibiréis poder y me seréis testigos. Y se cumplió, la historia así lo dice. Aún el apóstol Pedro, que negó al Señor, y posiblemente él dijo, qué cobarde yo he sido negar al Señor, en la madurez de su ministerio es crucificado, y según el relato histórico pide que lo crucifiquen de cabeza porque no era digno de tener una muerte igual que la de su Señor. No pudieron callar a Pedro, no pudieron callar a Juan, no pudieron callar a ninguno, aunque los torturaron. Relatos históricos dicen que Juan fue exilado a la isla de Patmos porque quisieron matarlo, pero no lo pudieron matar. Entonces la única solución es sáquenlo de aquí, que se vaya. Hablaban de la iglesia de Cristo en el libro de los Hechos y decían, estos son los que disturban el mundo, porque tenían una fuerza emocional extraordinaria. Yo sé que vivimos en Nueva York. Yo sé que es un estado y una sociedad exigente, fuerte. Sé que las tareas son difíciles en todo sentido. Por ejemplo, hablemos de un aspecto muy real, si usted quiere, cotidiano, pero que eleva aún el nivel de tensión y de estrés en algo tan aparentemente sencillo como manejar o guiar un automóvil. ¿Se ha dado cuenta usted cómo han puesto de cámaras? Dígame si eso no lo hace usted manejar con más tensión, especialmente cuando quizás va detrás de un vehículo grande y no vio la luz y la luz está agarrando en amarillo. ¿Cuál es la reacción? Hay un momento de tensión donde todas sus neuronas colapsan. Freno o le doy, freno o le doy. Y quizás la presión de todos, dale, y alguien no para. Hermano, eso es para volverse loco, ¿verdad? Y al final le damos, después frenamos. Y ve usted las personas que quedan a media línea, hermano, en el cruce, peor todavía. Me comentaba un hermano que en el área metropolitana, en los lugares o las avenidas, por ejemplo, la Queens Boulevard o otras avenidas en Brooklyn, ya hay cámaras donde usted pasa las 25 millas, creo, 25 millas, le toman fotos, ¿sí, verdad? 25 miles. Eso lo hace usted corriendo. Hermano, qué difícil estar 25 millas y saber de que ni va a haber una patrulla, no va a haber una luz, simplemente de repente le llega el ticket, le llega una carta especialmente firmada del estado de Nueva York. Eso añade tensión, añade los ritmos de vida que se llevan, añade a nuestra vida el necesitar esa fuerza diaria para que las circunstancias no nos quebranten. Y aún más cuando en medio de todo eso hay un diagnóstico médico o hay un diagnóstico legal o hay una situación política que quiere afectar los planes que usted ya tiene trazados. Cuando a veces creemos que ya está todo bajo control, la vida nos lanza curvas. No sé si a usted le ha pasado eso. Cuando creemos que ya está todo controlado, ya tiene su vida planificada y de repente hay una curva que la vida lanza. Decía un dicho ahí, ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. Señor, a los 30 va a ser esto, a los 35, a los 40, a los 45 y llegamos a los 50 y decimos, híjole, todavía no ha alcanzado el plan de los 25 yo. Pero en medio de todo eso, la iglesia debe saber que ha sido rescatada, es coheredera con Cristo y que tenemos la fuerza del Espíritu para poder desarrollar lo que humanamente nunca pudiéramos desarrollar. Romanos capítulo 8 y verso 5 dice que los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Oiga esto, poner la mente en las cosas del Espíritu. No es simplemente que tengamos una mente, piense cosas buenas, proyectese cosas buenas, no, está hablando de las cosas del Espíritu. Y conocemos esas cosas del Espíritu a través de la palabra de Dios. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Es decir, que la renovación del hombre interior viene a través del Espíritu de Dios a nuestro ser interno para poder desarrollar y alcanzar lo que Dios ha dicho. Entonces, ¿cómo se es fortalecido en el hombre interior? Viviendo en una buena relación con el Espíritu Santo. ¿Cómo mantenemos esa fuerza sobrenatural, esa confianza y esa paz en medio de las más grandes tormentas como la que tuvo Daniel en el foso de los leones? Teniendo una buena relación con el Espíritu Santo. Viene a mi mente cuando está Gedeón enfrentándose con ese ejército de los amalecitas que era, hermano, innumerable a lo que él tenía. Llega con 30,000, el Señor le reduce a 22, al final lo deja con 300. Estaba rodeado de un montón que no tenían valor, de otro montón que descuidaban su posición y sus armas, y el Señor lo deja con 300 ahí para enfrentarse a un ejército multitudinario. Y esto me llama la atención a algo. Mira, hermano, cuando en la vida nos tira curvas, a veces nos tira curvas buenas y a veces otras que no parecen tan buenas. Y poder lidiar, poder aceptar, estar capacitado para la bendición o cómo reaccionar ante la bendición, creo que es más fácil. Pero ¿cómo reaccionamos ante la adversidad? ¿Cómo reaccionamos ante las cosas que no esperábamos? Imagino que Gedeón no esperó cuando el Señor le dijo, varón esforzado y valiente, y comenzó a correr la voz y el Señor trajo a esos miles, ha de haber dicho, bueno, aquí está la evidencia. Pero cuando se quedó con 300, se ha de haber preguntado y se ha de haber cuestionado, hasta que una noche antes de la batalla baja al campamento. Porque el Señor vio que necesitaba esa dosis de fuerza. baja al campamento y escucha a dos de los amalecitas hablando, diciendo, ¿qué crees? Que ayer tuve un sueño. Y en el sueño miraba como un pan de cebada. ¿Y sabe usted que el pan de cebada era el pan más barato que se podía conseguir? Por eso no es con fuerza, no es con poder. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, dice la palabra de Dios. Dice, veía un pan de cebada que venía de arriba, rodaba y destrozaba el campamento. Y el otro le dice, eso no es más que la espada de Gedeón. Y Gedeón ni siquiera tenía espada. Físicamente no tenía espada, pero espiritualmente tenía espada. Y Dios pelea la batalla de una manera extraordinaria. El relato quizás usted lo sabe, no se lo voy a contar, pero cuando quiebran los cántaros, sale la luz y suenan las trompetas, aquellos enemigos adormitados, dice que el Señor los confunde y comienzan a matarse entre ellos mismos. Porque no es con fuerza, no es con poder, sino es con los recursos espirituales que están a nuestro alcance. Por eso crea usted que quizás en los momentos cuando más débil se siente, si llegamos a la humillación delante de Dios, si llegamos delante de Él a decirle, Señor, hoy sí he tocado fondo, es allí donde quizás seamos más fuertes que en cualquier otro momento de nuestra vida. Porque cuando somos débiles en Él, somos fuertes. Ahora, ¿cómo hacer? Porque el relato nos dice que Pablo oraba para que fueran fortalecidos de manera que Cristo, dice, more por la fe en vuestros corazones. ¿Cómo hacer que Cristo more en nuestros corazones? Pastor, ¿qué no ya Cristo está morando en nuestros corazones? Seguro que sí, cuando creímos el Señor habita en nuestros corazones a través de su Espíritu, pero como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, de esa manera Cristo está morando en nuestros corazones. Pero lo que el pasaje está diciendo y la interpretación que da a entender esto es que aunque todos los creyentes tenemos a Cristo a través del Espíritu Santo, podemos hacerlo sentir en casa. Podemos hacerlo que se sienta bien en nosotros. ¿Sabe usted que la palabra habla que nosotros podemos contristar al Espíritu Santo de Dios? Cada vez que nosotros pecamos, cada vez que nosotros desobedecemos, cada vez que nosotros a veces somos insistentes en nuestra terquedad y no dependemos y no buscamos la ayuda de Él, contristamos al Espíritu Santo de Dios. Es decir, está allí, pero como que no estuviera. Pero cuando hay una vida de fe, de creer la palabra de Dios, de en medio de las debilidades llegar y decirle, Señor, yo vengo delante de ti, tú eres mi ayuda, el Espíritu Santo comienza a fluir de una manera distinta, donde nuestros pensamientos ya son ministrados de otra manera. Juan 14, 23 dice, hablando el Señor Jesús, que Jesús le responde y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos en él morada. Y hemos visto aquellos que han estado los días viernes que en el Evangelio de Juan dice, el Señor repetía veces, si me amáis, ¿qué dice? Guardad mis mandamientos. Eso no es negociable. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Vea que no dice al revés, dice, guarde mis mandamientos y los voy a amar. No, Dios nos ama incondicionalmente. Pero dice, si realmente me amáis, debéis guardar mis mandamientos. Ahora, en este pasaje dice que cuando alguien ama y guarda su palabra, el Padre lo amará. Dice, y vendremos a Él y haremos en Él morada. Va a haber una comunión más íntima, más especial, una comunión que Dios quiere tener con nosotros. Ahora, solo fundamentado, y aquí es donde lo quiero llevar al centro y culminar con la frase que leímos en el versículo número 21, si no me equivoco, pero solo fundamentados en amor, porque el pasaje, si usted lo ve rápidamente conmigo, dice en el versículo número 18, 17, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor, una vez más, arraigados y cimentados en amor. Y le repito, arraigados y cimentados en amor. Es decir, hay que echar raíz y hay que ponerle cimientos a eso. Arraigados y cimentados en amor, dice, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. ¿Qué es lo que está diciendo? Solo cuando estamos fundamentados en amor, vamos a tener mayor entendimiento espiritual. Vamos a poder tener comprensión espiritual. Yo puedo venir y querer conocer a Dios o conocer de Dios con una disciplina de estudio bíblico, con escuchar a grandes maestros de la palabra. Puedo tener el deseo de conocer lo que es Dios con una disciplina de búsqueda en oración y en ayuno. Pero lo que la palabra dice es que hay un fundamento. Para realmente comprender lo que es Dios, debo de estar arraigado y cimentado en amor. Si yo no puedo tener en mi vida el conocimiento experimental del amor de Dios. No le estoy hablando del conocimiento mental, sino el conocimiento experimental del amor de Dios. Es como, por ejemplo, nadie sabe lo que es el amor hasta que se enamora. ¿Sí o no? Pueden darle el concepto. Haga de cuenta que usted es padre y de repente, como ya pasó eso, habla el papá con la mamá y le dices, mira, ¿qué notas de raro en aquel? Como que está enamorado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la cara le cambia. Porque queda uno como viendo nubes, hermano, y haciéndose de castillos en el aire. A mí, diferentes reacciones que pasan, dice, la muchacha también, en un momento, mira, hay que tener cuidado porque me parece que está enamorada. Pero ¿por qué los padres ya tienen esa noción? Porque ya lo vivieron. Saben lo que es, saben que eso afecta. Y no le creen cuando dicen, ¿te gusta, verdad? No, es mi amiga nada más. Ya saben realmente en eso. Porque no se puede experimentar o conocer realmente eso hasta que se experimenta. La tenida de un hijo para las hermanas. Quizá no solamente la tenida, la criada de los hijos. O voy a poner el amor que los padres sienten por los hijos. ¿Cuándo realmente eso se hace una realidad? Hasta que lo tiene. Y la expresión que es muy real y definitivamente muy veraz es, un hijo te cambia la vida. ¿Sí o no? ¿Cuántos están en desacuerdo con eso? Quizás solo los que no tenemos hijos diríamos, lo pondría en tela de juicio. Está probadísimo. ¿Por qué? Por la experiencia de los padres. Yo he conocido testimonios de personas que llevan una vida loca, en todo el sentido de la palabra. Y de repente les nace un hijo y se vuelven las personas más responsables. Hay otras que ni los hijos le cambian esa vida, pero eso ya es trato de Dios, ¿verdad? Pero y dice la mamá, dice el papá, gracias a Dios por esta criatura. Porque a este no lo componía ni la ley, ni los palos, nada. Pero lo compuso eso. ¿Por qué? Porque experimentó algo adentro. Experimentó algo adentro. Tuvo una experiencia, valga la redundancia, experimental de lo que era eso. Cuando dice que, óigame esto, hermano, para realmente conocer a Dios, déjeme preguntarle, ¿cuántos aquí tenemos el deseo que mientras vivamos esta vida podamos conocer a Dios. Obviamente no en su totalidad, pero conocer más a Dios. ¿Cuántos quisieran conocer más a Dios? Le voy a decir, no es en base a que usted estudie mucho la Biblia, no es en base ni siquiera a que esté orando todo el día o ayunando todo el día, hermano. Es en base a que estemos, en base, es la base. Las demás cosas ayudan, pero la base es que podamos conocer el amor de Dios. Dice ahí que estemos cimentados en el amor de Dios. Entonces, solo fundamentados como cuerpo de Cristo en el amor, podremos tener una mayor comprensión espiritual. Dice que cimentados y arraigados en el amor, podáis comprender lo alto, lo ancho, lo profundo y lo largo de lo que es el concepto de Dios. Y dice entonces que es una base. Mateo, voy a leerle 2-3 versículos porque este es sumamente importante que lo sepamos que es así. Mateo 22, del 37 al 39, le dice: y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. No hay otro mandamiento más grande, no hay sustituto a eso. Lo que más Dios demanda de nosotros es amarlo con todo nuestro corazón, fuerza y mente. Pero no solamente eso, dice, y a tu prójimo como a ti mismos. Y concluye este relato diciendo, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. If I don't understand the love of God, I'm not going to be able to understand the Bible. La voy a saber aquí, pero no voy a poder realmente comprender el mensaje de Dios. Dice, de amar a Dios, de tener el amor de Dios, depende toda la ley y todos los profetas. Es importantísimo que nosotros hagamos, es una realidad importante en nuestra vida. Primera de Juan 4, del 9 al 11 dice, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no que en nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación o rescate por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Dice, a Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Es fundamental, no es negociable. Necesitamos que el amor de Dios llene nuestras vidas y que seamos arraigados y cimentados en amor. Es la razón por la cual Dios hace lo que está haciendo. ¿Cuántos queremos que Dios nos bendiga grandemente en todos los aspectos? Que nos, mire, pidámosle, Señor, yo quiero ser lleno de tu amor. Y no solamente hacia Él, porque amarlo a Él es fácil. Quiero amar a mi prójimo. Quiero amar a los miembros de mi hogar. Y digo esto porque pareciera ser como que fuera algo que no es necesario recalcarlo. Pero es una gran necesidad. Y el amor se manifiesta por medio de acciones. Dice en el versículo 21 de 1 Juan 4, y este mandamiento, oiga, mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. A ver, vamos a ponerlo en una situación práctica aquí. ¿Cuántos aquí amamos a Dios o estamos aquí porque amamos a Dios? Levanten la mano, por favor, levanten la mano. Por la autoridad de la Biblia le ordeno. Miren. Por la autoridad, algunos no la levantaron porque dijeron, no. Si usted no ama a Dios, la Biblia dice, el que no ama a Dios sea maldito. A ver, una vez más, para dar una oportunidad para cuántos aquí amamos a Dios. Si usted ama a Dios, debe, tiene, no ifs, buts, no excuses. Tiene que amar al hermano. Amarlo a usted, pastor, con lo gritón que se ha puesto. Yes, my friend. Y yo tengo que amarlo a usted. Sabiendo que yo no soy perfecto, sabiendo que usted no es perfecta, sabiendo que los miembros de la familia cercana y lejana no son perfectos, la Biblia nos dice, si alguno ama a Dios, debe amar al hermano. Porque si no, el conocimiento que creemos que tenemos de Dios es falso. Es del Chinatown. Counterfeit, bootleg. Primera Tesalonicenses 5, de 12 al 15 dice. Primera Tesalonicenses 5, de 12 al 15. Pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivid en paz los unos con los otros. Y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno los unos para los otros y para con todos. Amén, pastor. Hermano, yo lo amo. Y usted le dijo, hoy lo amo. Espéreme. El punto es si lo vamos a demostrar. Cuando está desanimado, le vamos a enviar un texto. Hermano, estoy orando por ti. 15 segundos, pero estoy orando por ti, hermano. Cuando está desalentado, le vamos a dar una palabra. Le vamos a decir, hermano, yo he estado ahí, hermano. Mira, no te preocupes, no te preocupes. Vamos, ¿verdad? No quieres manejar hoy, yo te llevo. Sé que tienes que, pero yo te paso trayendo. Está enfermo, estamos ahí tratando de darle el ánimo y los recursos que podamos hacerlo. Dice acá que procuremos lo bueno los unos para con nosotros y para con todos. Hermano amado, si yo paso toda mi vida estudiando este sagrado y bendito libro, pero no tengo el fundamento del amor, voy a tener un conocimiento falso. Dice que voy a conocer la longitud, la anchura, la profundidad. Es decir, voy a conocer más de Dios realmente, verdaderamente, solo si abro mi corazón a la realidad que Dios me dice necesita ser lleno de mi amor. Una iglesia sin el amor de Dios es simplemente un edificio lleno de gente religiosa. Que canta, que danza, que innova, pero cuando carecemos del amor de Dios, podemos estar engañándonos a nosotros mismos. Y en el instinto natural del hombre es, voy a pagarle mal al que mal me haga. El instinto del diablo es, al que me hace bien le voy a pagar mal. Pero amada iglesia, nos ha salvado Dios y nos ha hecho coherederos y nos da los recursos grandes. Pero nos pide una cosa, pero atrévete a creer y a vivir de acuerdo al corazón de Dios. Quiero aprender a ser una persona que ame aún a aquellos que según mi concepto mental no lo merecen. Yo lo voy a hacer, ¿por qué? Porque la Biblia me lo dice y es parte del corazón de Dios. El conocer o el practicar el amor de Cristo, más que conocerlo aquí, el practicarlo, es importante para poder conocer realmente quién es Dios. Ahora, terminemos con esto. Terminemos con una buena nota. Por favor, denle una sonrisa al hermano, porque yo lo puse así como muy serio, ¿verdad, pastor? Versículo número 20. Si usted tiene su Biblia, por favor, léalo conmigo. A la cuenta de tres, 1, 2 y 3. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿A cuánto les gusta esa frase? Honestamente, ¿a cuánto les gusta eso? Suena bien, ¿verdad? Hermano, si eso no lo alegra, Padre mío, yo no sé qué hacer con este pueblo, Señor. A ver, leamos una vez más. Y aquel que es poderoso para hacer, miren, no para hablar, para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Es que suena bien, hermano. ¿Puede hacer Dios todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Hay un pasaje donde el apóstol Pablo habla y le dice, instruye a los hermanos a que puedan sembrar con su economía para el reino de Dios. Y dice, y mi Dios pues suplirá para vuestras necesidades, dice, conforme a sus riquezas en gloria. Ese pasaje es maravilloso, hermano. ¿Por qué razón? Porque conforme a lo que yo tengo, así es lo que voy a dar. Le pregunto, para alguien que maneja un ingreso mínimo, le pregunto, ¿despojarse de $1,000 puede ser mucho? Porque quizás le ha costado poder almacenar esos $1,000. Para alguien que es millonario, puede ser algo normal. $1,000 para alguien que es pobre no es lo mismo que $1,000 para alguien que es millonario. Pero para alguien que es billonario, es como quitarle un pelo a un gato. Que no se lo aconsejo porque los gatos aruñan. Pero la expresión quiere decir que faltaron, no faltaron, no hay problema. Leía la otra vez acerca de un artículo de hombres que manejan esas cantidades de dinero y a sus empleados de confianza les han dado la autoridad de firmar cheques, pero cheques de cierta cantidad para arriba no los pueden firmar los empleados, sino que necesitan la firma del dueño. Y alguna persona le decían, ¿y después de qué cantidad ya tú pones tu firma? Y le dice, cuando un cheque ya pasa de los $100,000, entonces ya necesita mi firma. Es decir, que abajo de los $100,000 ellos pueden hacer y deshacer con los cheques como ellos consideren. Es decir, que hay niveles de acuerdo a lo que uno tiene, es lo que uno puede dar. Entonces no dice el pasaje que Dios suplirá de acuerdo a sus necesidades, sino dice de acuerdo o conforme a las riquezas que Él tiene. Y le pregunto, ¿qué tan rico es Dios? Ah, como que no me escucharon, hermano. ¿Qué tan rico es Dios? ¿Cuántos creen en un Dios que tiene todo el universo a su disposición? Le pregunto, ¿qué tan poderoso es Dios? ¿Podrá Dios mover los corazones de la gente que tiene en sus manos aplicaciones que usted está esperando? ¿Podrá Dios mover el corazón de personas que tienen autoridad para bendecirlo? Dios lo puede hacer. Hoy el testimonio de un predicador que estaban en un trámite. Le voy a contar dos rápidamente de estos. En un minuto se los cuento. Hay un seminario muy importante donde en sus años de inicio ellos estaban orándole a Dios porque querían levantar un edificio. Y entonces cada uno estaba orando y decía su propia oración. En una de esas le tocó a alguien y dijo, Señor, tú eres el Dios del cielo, de la tierra, de los animales, de las praderas, de los ganados. Ellos están en Texas, de los ganados, Señor. Y te pido, Señor, que de acuerdo a tus riquezas, tú nos proveas. Creo que necesitaban como $100,000. Muchos años atrás eres un dineral. Que nos proveas de acuerdo a tus riquezas en gloria. Según el testimonio, terminaron de orar y a los minutos llega y le dicen, hay alguien que quiere urgentemente hablar con el encargado de ahí. Y llegó un ganadero y le dice, no sé qué estaba pasando, pero yo iba manejando por aquí y sentí una gran urgencia de entrar a este lugar y una gran necesidad de venir y hacerles un cheque de $100,000 de un ganado que acabo de vender. Dios puede suplir de acuerdo a sus riquezas en gloria. Otra persona que estaba en una iglesia, había un trámite legal donde no querían que esa iglesia estableciera ahí y habían dos miembros de la junta directiva de la ciudad que eran los que estaban peleando, o tres miembros. De esa, era una junta, parece como de cinco, y tres estaban en contra. Cuando llegaron a presentar ese papel, se pusieron a orar, a creerle a Dios, y de repente el día que era la reunión donde tenían que reunirse y decidir si les daban o no los papeles, los permisos,
Los tres que estaban en contra se pusieron de acuerdo en viajar juntos, hacer carpool. Y cuando iban camino, hay un tremendo accidente en el freeway o en el parque donde iban. Llegaron las 11, las 11:05, y entonces dicen, bueno, ¿qué pasó? Ya hay que votar porque ya no llegaron. Y tuvieron que votar nada más los dos que estaban a favor. A las 11:10 llegaron los otros y dijeron, había un accidente. Dijo, too late, ya votamos. Eso se establece porque ustedes vinieron tarde. Dios tiene control sobre las más mínimas situaciones en su vida, pero tenemos que creerle a Dios. Por eso necesitamos la fuerza interior. Ese es el Dios experimental. Bajo esa plataforma anterior, por eso el versículo 21 dice, verso 20, perdón, dice, y aquel que es poderoso para hacer. Mira, dice, y aquel, como diciendo, basado en la anterior, aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, dice, según el poder que obra en nosotros. ¿Cuál es el poder que obra en nosotros? El Espíritu Santo de Dios, que va a llegar y va a sentirse en casa cuando usted y yo le digamos, Señor, yo quiero ser lleno de tu amor. Mientras nosotros tengamos nuestra propia agenda, nuestros propios planes, y no podamos decirle, Señor, yo quiero tener tu corazón, forget about it. No vamos a poder conocer el poder de Dios. El poder de Dios se va a manifestar en nuestra vida hasta que nosotros podamos reconocer y decir, Señor, tú vas a respaldar y vas a hacer grandes cosas con mi vida hasta que yo sea lleno de tu amor, no solo para ti, sino para todos aquellos que están alrededor mío. Cierra sus ojos, por favor. Padre bueno, esta mañana yo he leído, he hablado tu palabra.